por los 50 años de la banda. AC/DC está de regreso y lo escuchas con fuerza en Rock and Pop 94.1, música 24/7.
Hay cosas que son muy nuestras, como ver series en Max, o quedarnos juntos viendo películas en Rivi, y ver la teleserie en familia en Megago, o reírnos con 31 minutos en TVN Play. Por eso ahora el nuevo pack Claro Hogar viene con televisión más internet y plataformas de streaming a solo 22.990. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Un clasicazo del 83 de Talking Heads, Burning Down the House, pero hey, no, vamos a escuchar otra tremenda versión de Tom Jones y The Cardigans aquí en Rock and Pop.
Cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Ya la reconocieron, partimos con un clásico absolutamente incombustible, querida Maca Hansen, porque un día como hoy del año 1968, los Rolling Stones lanzan lo que era en ese momento su nuevo single, llamado Jumping Jack Flash.
Demon.
Este tema es nada más ni nada menos que su séptimo número uno en el Reino Unido, y es una de las canciones más populares de la banda de Mick Jagger y Keith Richards. De hecho, dicen por ahí, yo no sé si esto es completamente cierto, que desde aquel año le han tocado en todos los conciertos que han hecho en vivo hasta el día de hoy. Es una canción que nunca falta en el setlist en vivo de los Rolling, ¿no? Y dicen que su génesis es bastante casual, ¿no? Keith Richard y Mick Jagger siempre cuentan que escribieron esta letra mientras se alojaban en la casa de campo de Keith Richard, donde una mañana se despertaron como con el sonido del jardinero, que se llamaba Jack Dyer, al pasar por la ventana, ¿no? Eso como que los despertó, y cuando Jagger le preguntó qué era ese ruido que los estaba sacando de su reponedor
quizá qué hora era.
¿Qué cosa?
Eran como las 3 de la tarde y los pelafustanes recién despertando.
Es muy probable. Keith Richard le contestó: ah, ese es Jack y su forma de saltar, ¿no? Y a propósito de esa respuesta, empezaron a componer este tema, que tiene un montón de mitología, ¿no?, alrededor de él, como las grandes canciones. Suele pasar con las grandes canciones. Hay muchas historias que contar, ¿no? Esto quedó dentro de su disco Beggar's Banquet, uno de los grandes discos de los Rolling Stones también, pero en una primera instancia lo dejaron fuera del álbum, porque en aquella época se privilegiaban mucho los singles, ¿no? Cuando tú tenías una buena canción y la compañía discográfica pensaba que podía ser un hit, decían: ¿sabes qué? Lancémoslo como single, ¿no? Cara A y otro tema por la cara B, y luego ya se incluyó, después que dejó de ser single, o que ya cumplió su, hizo su ruta como single, quedó en el álbum Beggar's Banquet de los Rolling Stones, ¿no? Y hay un montón de personas que han interpretado que la canción está relacionada con cierto consumo de estupefacientes. Dicen que la compusieron bajo los efectos del LSD.
No me cabe duda.
Porque, claro, hay personas que dicen, por ejemplo, como que se rumoreaba que el Flash Jumping Jack, ¿ya?, no el Jumping Jack Flash, sino que Flash Jumping Jack era una forma de inyectarse heroína en los conductos lagrimales de los ojos. Era como una técnica que se llamaba de esa forma, ¿no? También se pensó que era como sobre la velocidad que tú tomabas a propósito del estado de excitación que te producía el consumo de ciertas píldoras y estupefacientes, ¿no? Bueno, está llena de mitos la canción alrededor, pero bueno, uno nada, tiene que dar fe de la explicación que dan ellos, ¿no? Que tiene que ver con la pasada del jardinero por al lado de la ventana en la casa de campo de Mick Jagger, ¿no? Pero hay algo que es más interesante que ocurre con esta canción y que es fundacional, porque los Rolling Stones hicieron una película corta para promocionar esta canción, ¿no? Es una película que dirigió un tipo llamado Michael Lindsay Hogg en el año 1968, justamente. Y lo que hicieron los Stones en ese videoclip un poquito más largo, ¿no?, llevaban pintura para la cara, maquillaje y pelucas.
Dios.
Ellos aparecen así, ¿no? Como, como en esos looks, actuando y con las caras pintadas. Y eso provocó que, por ejemplo, gente como Alice Cooper comenzara a pintarse la cara. Y más allá. O sea, dicen que esto fue el caldo de cultivo para que Kiss, la banda de glam rock por autonomacia, se comenzara a pintar la cara y, digamos, ocupara maquillaje bien cargado para establecer como sus personajes sobre el escenario. Entonces, de alguna manera, Jumping Jack Flash podría haber sido, y su videoclip, el iniciador de esa tendencia de pintarse la cara que luego replicaron muchísimas bandas ligadas al movimiento del glam rock, ¿no?
Por
así
supuesto,
que
mira.
Jumping Jack Flash no solo es una gran canción, sino que también es, no sé, marca la génesis de la pintura de rostro en el rock.
Me gusta, me gusta. Oye, ellos de verdad vamos a hacer como que le creemos que es parte del señor que cortaba el pasto. Vamos a hacer como que le creemos, pero una tremenda historia, Jumping Jack Flash, un día como hoy. Una de mis favoritas de los Rolling Stones. ¿A ti te gusta, Iván?
A mí también. Sí. Para mí también, sí, es bueno, una de mis favoritas.
Y el DJ y a mí también,
o sea,
le gusta.
Está en mi top 3 de canciones, sí, de los Rolling Stones. Vamos a la siguiente estación con otro héroe.
Próxima estación.
Sí, claro, es Bob Dylan. ¿Quién más, no? Voz reconocible, rasgueo de la guitarra, marca registrada. Es la efeméride del día, sin duda, ligada al mundo de la música, porque nació un día como hoy el señor Bob Dylan en Duluth, Minnesota, en los Estados Unidos, un 24 de mayo del año 1941. Músico, cantautor, poeta, una de las figuras culturales más importantes de la historia, ¿no? Una leyenda de la música pop, una figura de culto, ícono cultural, premio Nobel, y un protagonista y actor fundamental de los revolucionarios y locos años 60, ¿no? Relator de amores, decepciones, dolores, pérdidas, desencuentros y tantas emociones humanas como existan. Tengo la impresión, Maca, que Bob Dylan le cantó a todas, ¿no?
A todos, a todos los colores, a todo lo que se le ocurrió. Finalmente, por algo también fue Nobel de Literatura, aunque él no lo quería, no se lo esperaba y ni siquiera lo aceptó, no lo tomó él, lo tomó... ¡ay, se me olvidó el nombre!
Y no es el único premio que ha recibido como de mala gana. Ya te voy a contar eso, ¿no?
Cuenta.
Nació como Robert Alan Zimmerman y hasta finales del año 59 llevaba ese nombre. Luego se convierte en Bob Dylan, ¿no? Que fue como la previa de Bob Dylan, que llegó algunos años después, ¿no? Hizo sus primeros pasos artísticos junto a unos amigos del colegio como integrante de una banda que se llamaba The Shadow Blasters en primera instancia. Luego integró una banda llamada The Golden Chords y después se transformó en el líder de un grupo llamado The Elston Gun and the Rock Boopers, ¿no? O sea, desde muy pequeño estaba como con su guitarra ahí y partió tocando piano, fíjate, en estas bandas se sentaba al piano, pero dicen que no funcionaba mucho, que no llegaba como a convencer su performance en el piano, ¿no? Y en esa época rockeaba como el estilo de Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard. Comenzaron a sonar en algunas radios locales con estas bandas que te cuento, y particularmente con una que se llamaba The Satin Tones. Luego tuvo otra que se llamaba Fargo, ¿no? Y tocó el piano, como te contaba, en una banda que se llamaba The Shadows. Pero bueno, no pasó mucho con el tema de Bob Dylan en ese lugar, ¿no? En algún minuto se especuló con que ellos, esta banda, los Shadows, estaban llamadas como a llenar el espacio que habían dejado en la escena de aquella época, digo, la muerte de Buddy Holly, Richie Valens y Dick Booper en este accidente que ocurrió el 3 de febrero del 59, ¿no? Pero insisto, en el piano Bob Dylan no era muy luminoso, ¿no? También, bueno, las primeras melodías de la guitarra inspiradas por Hank Williams, el rey de la música country, ¿no? Y claro, siempre con esa rebeldía como a lo James Dean, que le valieron en su temprana juventud una estadía en una escuela especial Maca de Pensilvania para adolescentes problemáticos.
Era problemático.
Era problemático el amigo Dylan. Y el paso siguiente fue entonces dejar su pueblo, ¿no? Y la mejor excusa fue la universidad. Dijo, voy a ir a estudiar a Minneapolis. Y la realidad dice que la determinación fue llegar a Minneapolis, abandonar muy rápido la academia para meterse en la bohemia local a fuerza de las canciones folk que ya tenía como repertorio. En ese lugar, un tal David Whittaker le aconsejó escuchar el álbum Dust Bowl Ballads de un tal Woody Guthrie y que leyera su biografía llamada Bound for Glory. Este tipo quedó, Bob Dylan quedó absolutamente ensimismado por la vida de Woody Guthrie, ¿no? Un músico que tuvo que lidiar con una familia diezmada por la tragedia, por una enfermedad. Abandonó su hogar a los 16 años, vagabundió por el país en vagones de carga, tocaba para comer, ¿no? Y para sobrevivir, y se convirtió de alguna manera en la voz de los oprimidos de aquella época, en cierto nicho, por cierto, ¿no? Y Bob Dylan dijo, yo quiero tener una vida como ese tipo, como Woody Guthrie. Y agarró sus pilchas, se colgó una mochila al hombro y partió a New York City. Llegó el 24 de enero de 1961, ¿no? Y lo más sorprendente es que la cosa funcionó. Uno no puede saber cuál de sus historias le contó a Guthrie, justamente. Pero lo cierto es que él, que era ya un ícono del folk, Guthrie, le abrió las puertas de su mundo y comenzaron a compartir veladas folclóricas junto a otras glorias del género, ¿no? Y tocaban en el circuito de bares de aquel momento, del East Village y de los barrios más taquillas de New York City. Es conocida la anécdota de que a Bob Dylan tuvieron que hacerle como un registro falso porque era menor de 18 años y en ese momento tú no podías ser menor para entrar a los tugurios y antros de New York. Entonces, el dueño de un bar hizo como de apoderado de Bob Dylan y firmó un permiso falso justamente para que Bob Dylan pudiera entrar y tocar con estos tipos que te estoy contando, ¿no? La canción que está sonando justamente se llama Song for Goody y fue compuesta, es una de las primeras canciones compuestas por Bob Dylan en honor a ese como guía espiritual,
a ese apoderado,
haciendo sus primeros pasos en New York City, ¿no? Ya este tipo había dado el paso, ya no solamente tocaba en bares, sino que recién llegado a la ciudad teloneó a John Lee Hooker, un músico que en ese momento era una estrella total, y ya Bob Dylan había dado el paso, ¿no? Y ya había muchos críticos y escritores intelectuales de aquella época que hablaban de Bob Dylan, ¿no? Como una combinación del espíritu folk de Guthrie justamente con algo de la imaginería demoníaco de Arthur Rimbaud y una dosis de crítica social. Así se hablaba de ese joven Bob Dylan que luego dio vuelta el tablero, digamos, y lo pateó cuando saca su disco The Free Willing, Bob Dylan, en donde incluía Blowing in the Wind, una canción que al poco tiempo se consagraría como uno de los himnos de aquella época, ¿no? Y de varias generaciones, ¿no? Tuvo una participación muy importante también en el Festival Folk de Newport, que lo instaló ya en otro nivel. Bob Dylan hacía lo que había que hacer, ¿no? Como para llegar a los grandes escenario y ser reconocido más que como un músico de la época, como un intelectual de aquel momento. Por ejemplo, Bob McHansen participó de la marcha en la que Martin Luther King habló de su famoso sueño, ¿no? I Have a Dream, con más de 200.000 personas, y ahí estaba, ¿no? Bob Dylan como parte de la movida de aquella época, ¿no? Ya se había instalado como un referente absoluto, pero había algo que iba a cambiar.
¿Qué cosa?
El cambio de piel, McHansen, el cambio de piel. Por las dudas o por convicción, Bob Dylan comenzó a cambiar de piel, ¿no? Ya dejó de ser únicamente ese cantautor de canciones folk a guitarra y voz, aunque no las abandonó nunca. Por supuesto, siempre estuvieron en sus set list, en sus conciertos en vivo, pero cortó un poquito el cordón umbilical con la canción de protesta más comprometida y empezó a rockearla.
Ya. Y como que, ¿y por qué quiso hacer eso?
Bueno, porque tenía esa inquietud, quería darle más poder a su sonido, quería tocar en escenarios más grandes, y le empezaron a salir canciones que quedaban bien combinadas con bajo, batería, guitarra y teclado, yeah, digamos, ¿no? Y el tipo, de alguna manera, había mucha gente que en ese momento se preguntaba como, ¿qué le pasó a Bob Dylan? Pero les gustaba al mismo tiempo, ¿no? Pero no entendían este cambio tan repentino y sorprendente que de alguna manera recorrió todo lo que vino luego con discos como Highway 61 Revisited o Blonde on Blonde, que son parte de su repertorio más destacado también, ¿no? El tipo se pegó el salto y tanto es así que ponte tú, mientras la gente intentaba entender qué le había pasado a Bob Dylan, el tipo llegó a un acuerdo de venta para que un local vendiera exclusivamente su álbum Live at the Gaslight 1962. ¿Sabéis con quién llegó a ese acuerdo? Con Starbucks.
¿En serio? ¡Chuta!
No, pero Bob Dylan, sí.
Un
Bob
giro.
Dylan, una cosa sorprendente. El tipo ya se había metido como en el mainstream. Era un artista fundamental y se codeaba con los más grandes del rock. Pero dicen que, fíjate, y quería destacarlo en esta columna, que era muy mentiroso Bob Dylan.
¿En serio? ¿Era chantilly?
Claro. Era un tipo medio mentiroso. El tipo decía, ponte tú, hay algunas historias que junté acá. Luego de un concierto en el Carnegie Hall de New York City, le contó a un periodista que había perdido totalmente contacto con su familia y que hacía muchos años que no sabía nada de ellos, para dárselas así de músico maldito, ¿no? Mientras su papá y su mamá asistían orgullosos desde la platea al dulce show que estaba dando su hijo, ¿cachai?
No, a mí ya no me quiere.
Claro, como el tipo luego dijo en la revista Rolling Stones en el año 2011, dijo que nunca había consumido ninguna sustancia ilegal, ¿no? 15 años antes había dicho a la misma revista Rolling Stone que la droga había sido un hábito para él y se llegaba a gastar $25 por día para comprar droga, ¿no? Y hay una serie de rumores y mitos también, como que la canción Like a Rolling Stone, que estamos escuchando, la había escrito después de cargarse un par de dosis de LSD, como también hay historias respecto a su encuentro con los Beatles, ¿no? Que digamos, los Beatles han contado una mil veces lo que fue ese encuentro en un hotel ahí de New York en Park Avenue, y ahí, claro, los Beatles estaban como con la volada de tomarse algunas pastillitas y todo el cuento, y hubo una persona que estaba ahí también que dijo, ¿por qué no nos fumamos unos pitos? Y Bob Dylan se sorprendió al enterarse de que los Beatles jamás habían probado pitos. O sea, dicen que la primera vez que los Beatles fumaron pitos fue con Bob Dylan.
Dios mío, y más encima mala influencia. ¿Qué se cree?
Tal cual, me contaminó a los Beatles, ¿no?
Quizás bueno, los hizo bueno.
También mintió en el documental de Martin Scorsese sobre la gira Rolling Thunder del año 1975. Dylan había contado acerca de un supuesto encuentro con una joven aspirante actriz que tenía 19 años en ese momento, llamada Sharon Stone, que se había incorporado al staff de Bob Dylan como asistente de vestuario, ¿no? Y después Sharon Stone, tiempo después, desmintió absolutamente eso, que no había tenido ninguna relación con Bob Dylan y que era todo mentira, ¿no? Bueno, cosas Dios del rock, ¿no? Y respecto a lo que te contaba, no fue el premio Nobel el único premio que Dylan recibió, ¿no? El tipo, con mayor o menor entusiasmo, como te contaba, a lo largo de su carrera ganó 12 Grammy, un Oscar, un Globo de Oro, un Príncipe de Asturias, un premio especial del Pulitzer. Barack Obama le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad, recibió la Legión de Honor Francesa y el Premio Persona del Año de la National Academy of Recording Arts and Science. ¿Cachai? O sea, se lo ha ganado absolutamente todo Bob Dylan. De hecho, se está celebrando por estos días en Oklahoma hay un instituto de estudios sobre Bob Dylan.
¿En serio? ¿Cómo?
Hay un instituto como estable, como un instituto que estudia las letras, la vida, la obra de Bob Dylan. Y por estos días, a propósito de sus 80 años, se está celebrando una suerte de simposio con expertos dilanólogos.
Oye, ya, está como tanto.
El concepto de dilanólogo.
Dilanólogo, Dios. Y ahí también le analizan las mentiras.
Le analizan las mentiras, la vida, la obra, fundamentalmente las letras, ¿no? Y lo que significó históricamente, su rol en cierta época, la influencia sobre el resto de los músicos y qué sé yo. Pero hay personas que se hacen llamar a sí mismos dilanólogos, o sea, expertos en Bob Dylan.
Dios mío. Bueno, hoy día lo tienen que estar celebrando entonces. Tienen que estar juntados, haber hecho como una completada bailable con Bob Dylan.
Tal cual. Oye, y vamos a llegar hasta acá, yo creo, fíjate, en el viaje en el tiempo. Teníamos más estaciones, pero como que Bob Dylan se lo comió todo, Maca, qué insoportable, digamos.
Es que es una tremenda carrera. Y de Tina Turner podemos cantar, o sea, podemos hablar de ella cuando esté de natalicio, ¿ya?
No, por ejemplo, porque claro, un día como hoy estamos celebrando, o sea, estamos conmemorando, estamos celebrando, conmemorando un año sin Tina Turner. Murió en Suiza el año pasado, la edad de 83 años y tiene una vida.
Oye.
Una vida.
Y por eso no la podemos resumir en tres minutitos.
Podemos. Si uno se queja de que su vida ha sido un infierno, es porque no ha leído acerca de la vida que tuvo Tina Turner.
Oye, tuvo varias enfermedades. Un hijo que se suicidó, aseguró sus piernas por 3,2 millones de dólares.
Pero fue una mujer golpeada toda su vida con todos sus parejas. Particularmente con quien hizo dupla en algún momento, Ike Turner, que le pegó y la golpeó. La maltrató durante toda su vida y después se involucró con Phil Spector y le fue peor.
No, ese señor. Pero su último marido, ¿sabías tú que le donó su riñón?
Sí, claro, él fue súper clave, que es un tipo alemán ligado a la industria discográfica. Sí. Que conoció, bueno, y con él vivió el último tercio de su vida ahí en Suiza. Y bueno, falleció lamentablemente el año pasado, ¿no? Pero bueno, algún día contamos la historia completa de Tina Turner porque está llena de hitos y cosas para destacar.
Claro que sí. Oye, vámonos a una pausa para la próxima entrevista. Vamos a estar hablando de Cannes. Tremendo el viaje en el tiempo. Y nos pusimos finalistas aquí en la 94.1. Una pausa y ya volvemos.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso de Rock and Pop 94.1. Temperatura rock, temperatura pop, temperatura rock and pop. En Santiago
10 grados.
Festi Game tiene nueva casa y nuevos mundos para jugar. 15, 16 y 17 de noviembre en Parque Estadio Nacional. ¿Estás preparado? Festi Game. La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour. Iron Maiden en vivo. Presentado por Entel y Scotia. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen DG Medios y Move Concert. Más info en DGmedios.com.
Una escapada solo para nosotras al estilo Noi Hotels. Es tiempo de disfrutar y relajarse con este programa diseñado para que compartas con tu mejor amiga. En Noi Vitacura tenemos el plan perfecto para una escapada en la ciudad con el programa fantástico Noi Wellness, que incluye una noche de alojamiento, desayuno buffet, amenidad de bienvenida, tabla para compartir, masaje de relajación para dos, piscina temperada y mucho más. Más info y reservas en noihotels.com o llamando al 2-432-6800.
Un lavalosas común hace espuma. El nuevo Quix Ultra Concentrado hace espuma. gracias a su tecnología Active Gel, que se adhiere por más tiempo a la esponja, creando una espuma y consistencia de máxima duración. Nuevo Quicks Ultra Concentrado, máxima espuma para tres veces más rendimiento.
La banda más grande del hard rock está de regreso en los escenarios, y en Rock and Pop lo celebramos con un épico concierto y especial en vivo. Este sábado 1 de junio, desde el mediodía, celebra el regreso de AC/DC y escucha completo Live, uno de los discos en vivo más importantes del rock. También puedes entrar a rockandpop.cl, sección concursos, y participar por los vinilos dorados de Back in Black y Highway to Hell, de la campaña oficial por los 50 años de la banda. AC/DC está de regreso y lo escuchas con fuerza en Rock and Pop 94.1, música 24/7.
Festi Game tiene nueva casa y nuevos mundos para jugar. 15, 16 y 17 de noviembre en Parque Estadio Nacional. ¿Estás preparado? Festi Game.
Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Dicen las malas lenguas que llueve el día domingo, al menos la madrugada y la mañana, al menos también en Santiago. Vamos a ver si le achuntamos a ese infame informe del tiempo. Pero antes, lo que nos convoca, por supuesto, son de Reptilia, The Strokes. Este es Don Julián Casablanca. ¿Tú sabes que tiene un tatuaje de una araña en la mano? Igual me gusta. Me gusta, pero me asusta.
¿Cacha el dato?
Sí, el dato. Me cae mal él, pero igual me gusta. Es como de lejos, calladito. No, está bien. Como para el rato. No, mejor escuchemos la canción aquí en Rock and Pop.
Yeah. 94.1. Un país generoso en rock and pop.
Muy bien, vamos a iniciar una nueva conversación acá en la 94.1. Está calificado como el festival de los festivales de cine, el festival de cine por excelencia. Está terminando la versión, la 77ª, qué tal número de mierda, 77ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes. Termina este sábado 25. Vamos a conocer ahí a los que ganen la Palma de Oro, ¿no? Hay muchas películas que se presentaron muy esperadas, con nombres muy rimbombantes, y Cannes es mucho más que las películas. Había mucha polémica respecto a una supuesta funa que se iba a hacer a directores y actores muy destacados en Francia a propósito de ciertas conductas ligadas al abuso y al acoso sexual, como un Me Too, ¿no? Como una nueva versión de aquello, pero hasta el momento no ha pasado. ¿Con quién vamos a hablar de todo esto y mucho más, Maca Hans?
Está uno de nuestros panelistas favoritos, por supuesto, aquí en la 94.1, Cristian Briones, dueño de la tienda Fílmico Nueva Providencia, 2209 Paseo Las Palmas, local 018, cual acaba de cerrar y se vino. ¿Rajado? Perdón.
Apretando
los cachetes. Está cerquita, sí, está acá al lado. Y nos vino a visitar para hablar entonces de estos tremendos temas que son el Festival de Cannes y todo lo que está pasando también.
Es peliculitas, es
con las películas. Sí. Las peliculocas que hay. Mira, no sabía, por ejemplo, que Francis Ford Coppola tenía culícula. Y lo único que Iván es seguido es cómo su hija muestra la casa. No, es que ella, en redes sociales.
No, pero ella es Scorsese.
Ah, Scorsese. Oh, mira,
cabrón. No, pero por favor, pertenecen a la misma pandilla.
Todo
así, claro, que no, nadie te lo va a tener, perdón, en cuenta.
Pero es que yo lo paso, ¿cachai? Decía, está mostrando la casa. Ay, no, qué grande la casa. Pero, no había visto.
Yo tengo que decir que lo de Francesca Scorsese ha sido acercar a como 5 generaciones entre medio, porque yo de verdad no. Es un caballero.
Es un caballero mostrando
su casa y haciendo show para TikTok. Dirigiendo TikToks. Eso para nosotros es como, mira, ¿qué pasó aquí? Así que yo muy encantado con eso. Pero no, es Francis Ford Coppola el que presenta.
Uy, no sabía que tenía película.
Y proyecto pasional. Y una cosa en la que metió 100 millones de dólares de su patrimonio.
Claro.
O sea, es lo de Megalópolis es uno de los hitos de este Cannes.
Ya.
Que igual, digámoslo, es muy cierto. Este es el festival de festivales, es el mundial del cine. Es el momento, claro, porque es muy de crítica.
Ya.
Este es el tipo de festival en donde asisten básicamente 3 tipos de público, que es derechamente crítica especializada.
Ajá.
Claro. Los artistas que están ahí, que aprovechan de ver otro material, y los que van a comprar.
Ya, claro, para la distribución.
Es la razón del festival.
Ya.
Quiero decir que también esto es desde el 2007 que está Thierry Frémaux, el nuevo presidente de Cannes, y que ha tratado de hacer que Cannes se vuelva el puntapié inicial del año.
Ya.
Porque antes estaba muy restringido al cine de autor, al cine arte, entonces era muy Europa. Sí. Y era obvio, sí.
Europa.
Pleno Francia, uh-huh. O sea, no puede ser más circunscrito a ese tipo de cine. Y él como que trató de sacarlo un poco de eso y convertirlo en la primera parte de la tanda de festivales, que empieza ahora en mayo y termina con el Oscar en febrero.
Ya.
Esa era la idea de mantener un ciclo funcionando. Y creo que ha hecho un gran trabajo con eso, porque de alguna forma le quitó un poco al TIFF, al Toronto International Film Festival, uh-huh, y a Venecia ese despegue Venecia, sí, de la temporada de premios. Ahora igual es harto antes, ¿eh? Entonces se presentan una cosa bien variopinta. Lo de Megalópolis, por ejemplo, es un hito,
sí, pues una película, Iván, que como que se demoró 40 años en hacerse. Sí,
parece una cosa enorme, como que el título le hace honor al tamaño de la película, ¿no?
Así es, y todas las reseñas hasta el momento son qué bueno que esto exista, pero todavía no hay un juicio tomado. Lo que pasa es, de nuevo, insisto, como es súper especialista el tipo de público que va, todavía hay que hacer muchas bajadas con respecto a Cannes, aunque ya empiezan a sonar 3 o 4 títulos como esto va a venir este año y va a pegar fuerte. Eso como que ya vamos a ver qué se resuelve mañana. Yo creo que muy probablemente la de Sean Baker, Arno creo que se llama, sea la que se lleve la palma. Es la que hasta el momento es... Cuando uno empieza a leer las reseñas, yo trato de evitarlas, trato de ver como el titular nomás, porque no quiero predisponerme, pero ya empieza a ver,
esta es como la que... ¿Y cómo se ve el cine de este año? ¿Para dónde tira un poquito?
Tira para los autores.
Ya.
Tira para autores haciendo no cosas necesariamente convencionales, pero sí pensadas en que el público norteamericano la reciba.
Ya.
Angloparlante, sí o sí, muy desafiante, muy buscando que la reciba un tipo de público que nosotros llamamos un público A24.
Ah,
que son perfecto, el primero que claro, empieza a celebrarla en redes sociales, ¿no? Exactamente, que por lo demás es la que mejor ha hecho el nexo entre el tipo de película que se presenta en Cannes y el tipo de película que se distribuye en Estados Unidos.
Ya,
ese trabajo igual es bien bueno. Que a ver, esta es la otra cosa, que es como que los que van a comprar películas, entre hoy empieza la famosa guerra de la subasta.
Ah, ¿cómo es eso?
Básicamente llega alguien así, no sé, po, el caballero que mandaron de Netflix,
¿ya?
Llega con un, claro, con una chequera.
¡Oh!
Sí, po. Entonces, con un maletín de plata. Yo tuve la posibilidad, les cuento como experiencia, yo tuve la posibilidad de ir dos veces a Cannes, una vez a Venecia también, y pude ver lo que está contando Cristian, ¿no? Porque yo debo haber ido por ahí como el 2006, 2007, y después fui otra vez como el 2009, ponte tú.
Todavía
presente. Ya en Cannes, que es un festival que ha estado siempre como ligado al cine muy independiente, muy sesudo, muy de autor, ¿no? Todo muy francés. En esos festivales yo me acuerdo que en uno de ellos estrenó, ponte tú, Star Wars, y en otro de ellos estrenó Quentin Tarantino alguna de las sagas de Kill Bill, si mal no recuerdo, Los Ocho Más Odiados, pero como que ya coqueteando con el cine más comercial, si es que se quiere, ¿no? Sí,
como para los estrenos, para presentar, o sea, no sé, pues Furiosa la presentaron en Cannes, pero no entra a competencia.
Claro.
Que igual, es un tipo de competencia que no es igual, esto no es igual que el Oscar. El Oscar es un tema, hay una academia, hoy día son como, no sé, 10.000 integrantes, hay mucha más gente. Acá es un jurado especialista de 12 personas relacionadas con el cine, actores, directores, actrices, productores, son gente muy que se sienta a conversar cómo decidimos cuál está mejor película, son 12. No
claro,
es lo mismo que en el Oscar en que mandan, no sé, la papeleta final está escondida en un maletín.
Entonces Cannes tiene la patita de competencia y la patita de exhibición, donde va la gente ahí, el narco, alfombras con la maleta rojas, llena de sueños y dinero.
Claro, es que esa es el que va con la maleta llena. Él va a comprar distribución.
Ya.
Y los que van con la película a presentarle al festival, porque de nuevo, también hay varias categorías, está el Certain Regard, que son para debutantes, para películas con otra mirada, esas son, que son, por lo general, son las más interesantes.
Ya.
El del año siempre el Certain Regard es como la que hay que tomar muy, muy en cuenta. Pero ellos empiezan con ¿cuánto ofrece Netflix para distribuirla exclusivamente en streaming?
Ya.
¿Cuánto ofrece Fox, no, ahora 20th Century Studios, para distribuirla en cines? Y después de eso, llevarla a Star Plus o a Disney Plus, etc. Claro. Y ese empieza a ser un baile de números que, curiosamente, una de las películas más divisivas, yo diría que incluso vilipendiadas, de este Cannes, es una cosa que se llama Emilia Pérez, que es de un director francés que se llama Jacques Audiard. Y esta película es la que tiene en este momento en la guerra, creo que probablemente vaya a pasar los 30 millones de dólares en los derechos de distribución, que es una locura para el cine, yo sé.
Pero ¿y de qué va esa película?
Emilia Pérez se llama.
Emilia Pérez.
Franco-mexicana.
Franco-mexicana de la líder de un cartel que es trans, del líder de un cartel de droga, y es una comedia thriller musical.
¡Ah!
Selena Gómez hizo de Saldaña, dirigida por un francés. Yo de lo que salga de ahí, yo igual quiero verlo. No sé si sea bueno.
Es una ficción, perdón, sí, ¿no? Es una ficción.
¿Es una ficción? No. Es una ficción y de nuevo, yo sé que nosotros no tenemos esta visión hoy día del cine mexicano, pero la visión que tienen los franceses del cine mexicano es más añeja y es más de otros tiempos, más arriesgado, más aguerrido, entonces... Lo que salga acá, yo no sé.
Oye, eso estaba Selena Gómez en Cannes, yo no entendía nada. Ah, bueno, y también estrenando, está Zoe Saldaña también.
Ella es la coprotagonista. Sí, creo que tiene que ver con una especie de asesina justamente contra homofóbicos. Es de estos disparates que uno sí o sí quiere sentarse en la butaca y verle en la pantalla.
Ya, bacán.
Ahora, esto también lo sabe Netflix, más allá de la crítica, obvio. No le importa cuánto cuesta esto y nos va. Entonces...
Oye,
me encanta eso.
Oye, Cristian Briones, Maca, bueno, una de las grandes polémicas que se había abierto hace algunos días, de hecho, un poquito antes de que empezara el festival, es que supuestamente, esto lo informaron diarios muy prestigiosos en Francia, como Le Figaro y otros, que planteaban que iba a haber como una funa, ¿no? Que se iba como en las catacumbas de la información, se decía que muchos directores y actores iban a ser funados como en un MeToo 2.0, digamos, a propósito de ciertas conductas ligadas al abuso sexual y al acoso. No pasó nada con eso, porque el festival ya termina mañana, ¿no?
Ya termina mañana, igual puede ser siempre el final. Yo quiero recordar el incidente con Roman Polanski, ha habido ya en Cannes, no es la primera vez que pase algo así en los últimos años. Pero yo no sé si está el horno para esas cocinas hoy día. Sobre todo porque los que han sido requeridos por... ya no están yendo.
Ah.
Entonces, ¿a quién? Probablemente una declaración. Los franceses igual como que de alguna manera les costó, porque hubo harta resistencia. Yo no sé si se acuerdan, durante el Me Too, Catherine Deneuve salió a decir de qué están hablando. O sea, eso siempre ha pasado y está bien, si una también se ven. Y yo así como todo el mundo iba en una corriente y los franceses fueron en otra. Entonces,
sí, es verdad.
Y de hecho, cuando ganó Polanski por Jacuzzi, también fue como actrices parándose de la sala y mandándose a cambiar, pero fue... no, y gritando perro violador, no sé si fue como con todo. Pero no pasó mucho en la industria francesa con eso. Establecieron los protocolos y se acabó. O sea, creo que la conversación, de hecho, en Cannes ha sido mucha entrevista a propósito de una nueva figura que surgió, que es el coordinador de intimidad.
Claro.
Y ha habido como todo. Entonces, claro, le preguntan y hay algunos directores que dicen, no, yo nunca lo he usado.
Para la gente que nos está escuchando, el coordinador de intimidad es el encargado de las escenas íntimas. No, claro, pero es porque hay algunas películas en que se ha dicho que se ha hecho mal las mismas actrices cuando son menores de edad también. Han habido algunas grandes películas en que después dijeron que
eso no debió. Claro, ahora viene como toda una revisión de protocolo. Obviamente empieza Hollywood primero porque es la más vulnerable a la reacción política, digamos, donde... y les cuesta más a las industrias más chicas porque es como que no tenemos plata para andar contratando un coordinador de intimidad y esta escena la va a hacer el director de foto y la pareja o el trío o lo que sea. Y sería... seguimos adelante porque no hay más presupuesto.
Pero sabes que yo que tengo cierta cercanía con algunas personas que hacen series y películas también, hoy día, a propósito de esta que está de moda como este cargo, las películas que tienen al menos... atisbos de escenas eróticas o donde va a haber una mujer que va a mostrar, por ejemplo, las pechugas en alguna escena y cosas así, los equipos parten por el coordinador de intimidad. O sea, hoy día,
muy probablemente va a
si tú tienes una escena que puede comprometerte de alguna manera o te puede complicar las cosas a propósito de que alguien se propase o ponga una mano en un lugar no debido y no adecuado, o sea, eso te puede costar la película.
Pero, a ver, igual es bastante normal que se avance. Esto pasó antes con los niños actores. En algún punto empezó a cambiar. Sabes que no podemos tener a dos niños de cuatro, o sea, un niño de cinco años actuando todo el día. Entonces empezaron a buscar gemelos para tener a dos niños y son máximo tres horas. Se empiezan a generar nuevos protocolos. Lo mismo pasó con los animales. Sí. Recuerda que cuando se empezaron a meter los grupos animalistas, es decir, no pueden estar con un perro entrenado solamente.
Claro.
Hoy día, por ejemplo, Hollywood, todos los perros que aparecen en películas son de refugios. No se entrenan de otro lado.
El
no
tema,
hay,
de uso de animales lo aprendí en Nope.
Tienen un gran ejemplo de eso, la coordinación. Ahora, son entrenadores, esos animales viven en otros espacios, no es como que los tomen solamente para eso. Hubo una polémica hace un tiempo con una película de Dennis Quaid en donde habían imágenes en donde prácticamente era una tortura, el perro lo soltaban en el agua. Entonces dijeron, ya, ¿sabéis qué? Hasta acá. Y claro, la película se hizo...
el del perrito... que
una de las tantas.
De ese perrito que busca al amo y que hace llorar a todo el mundo, que es un libro.
El regreso a casa.
El regreso a casa,
Regreso
Golden,
a casa, claro.
Era un pastor. Sí. Bueno, ya, sí. Pero lo hicieron sufrir.
Sí, no y uno llora con eso. Eso lo sé.
Sí, no se hace.
Pero obviamente se avanza... justamente por las necesidades. Ahora, es entendible que lo del coordinador de intimidad eventualmente, sobre todo por los streamings, como los streamings tienen hoy día una cualidad global, colocan sus protocolos y donde sea que se esté produciendo, ese protocolo va a tener que ser respetado.
Dejen el desnudo frontal de mujer y que ahora sea de hombre.
HBO te ha escuchado hace muchos años.
Lo sé, pero no tanto como el de la mamá. A mí eso me enojaba mucho. Me decía, pero la mujer ahí en... Es que el hombre es feo.
Como hace 15 años, como que HBO dijo ya.
Después de True Blood. Sí,
True Blood, entre True Blood y Game of Thrones, ya como vístanse.
No, pero mucho potope nomás en True Blood. No, está bien.
No.
Ya, oye, no
me ganaron. Campeones, ¿quién va a ganar Canes? ¿Cuáles son las que suenan más fuerte para llevarse la palma de oro? Mencionabas una,
¿sabes? La de Sean Baker es como la principal. Y la segunda es la película que protagoniza Demi Moore con. Que dirige con Elif Erjan, que es con la Margaret Qualley. Todos los Canes hay una película que dicen, oh, esto es fuertísimo, claro, Substance, en donde esta es fuertísima, no, casi me tuve que salir de la sala, casi vomito, es un clásico de Canes, yo no sé si hay.
Sí, claro.
Muy poca resistencia.
Lars lo ha hecho varias veces.
Muchas veces, que te digo, porque, y la anterior, bueno, y hay una camada aparte de directoras que es muy dedicada a esto. Yo, esta es una de las películas que yo esperaba mucho este año, la tercera que esperaba este año. Era la de Andrea Arnold, que también se estrenó acá, que se llama Bird, que es una película Andrea Arnold tiene un enfoque de clase sobre la sociedad inglesa, y esta es una película con Barry Keoghan sobre una niña, una adolescente de 12 años que no tiene control parental, no hay padres cuidándola. Entonces es sus aventuras en el blog. Y esa es como la tercera que te diría que se está conversando más las posibilidades. Ahora, de nuevo, esto es un jurado súper cerrado, entonces nada de las reseñas puede tener, y al final se lo den a Megalópolis, porque
se demoró 40 años, ya démosle, ¿no? Pobrecito.
Entonces como que no hay una mirada como específica. Pero lo de Coralie Ferjan, ella, la anterior, una película que tiene 7 años que se llama Revenge, también era así metros cúbicos de sangre por cada 10 minutos.
Por centímetro cuadrado.
Claro, era una cantidad impresionante.
Sí, me acuerdo que dijeron, Iván, así, película que te hará salir de la sala.
Y a mí no me pasó tanto. No,
Oye, Iván, ¿le puedo preguntar algo un poquito más allá de Canes? Déjame.
Pero ¿cómo? Si yo
mira, lo que pasa es que tú no lo estás viendo físicamente. No lo estás viendo físicamente. Pero Cristian Briones vino con una polera de Mad Max Fury Road y hace como un mes le estábamos hablando que había mucho hype por Furiosa.
Así es.
Pero no la he visto. Lamentablemente he leído crítica y parece que no es tan...
No le hagas caso todavía.
Es que me estaban rompiendo el corazón y yo... Entonces las dejé. O sea, ¿cómo viene esa película? Mira,
primero, el nivel de exigencia... Lamentablemente, el nivel de exigencia es Fury Road. Estamos hablando de... yo no sé si se puede repetir El Padrino 1 y hacer El Padrino 2.
Ya.
Creo que lo más cercano a eso puede ser, no sé... La trilogía de los colores, en donde tú viste Blue y dije, oh, esta película es extraordinaria, y después estaba Blank, que era igual extraordinaria, entonces...
Kieslowski, ¿no?
Exacto.
Iba a decir Harry Potter. Ya, sí.
Ya, Harry Potter vino la tercera recién a ser como ya, que una que uno dice, ya, está extraordinaria.
Ya, bueno, ya, sí.
Pero ya las Alien.
Pero
hacer esto así medianamente tan seguido, esto es lo otro, se demoró 30 años en hacer Fury Road. Es un proyecto que se demoró 28 años en ser desarrollado.
Claro.
Entonces, 9 años para Furiosa y un cambio en la mirada, en la forma del relato, igual es. Ya, no puede ser. Pero a mí, que creo que es la pregunta. Con la cual me voy a mantener en esto es, ¿tenía que ser una obra de arte tan grande como Fury Road? Y con esa pregunta puedes entrar al cine. Ahora, dicho eso, tiene la acción de George Miller, se ve increíble, esto es una de esas películas que se ve, y yo me voy a llevar muchas cosas de esta película para la casa.
Ya.
O sea, Lana Taylor-Joy está extremada. Como que tú sientes todo el rato, esta mujer se sacó cresta y media para llegar a ser Furiosa.
Anna Taylor-Joy, que mitad argentina, a mí me encantan las entrevistas, sí, ¿no? Iván, porque hablan argentino. Así,
El otro día le estaban enseñando a alguien a hablar argentino.
Chris Hemsworth, que era el actor de Thor, Exacto. Igual él está casado con Elsa Pataky, debería ser más española, quiero decirlo.
Sí, pero Ryan Gosling sabe bastante español y está casado con Eva
Affleck. Sí, sabe mucho español y también estuvo. Sí. Bueno, no sé si creo que sabe más español que Jennifer López, Ben Affleck a esta altura. Pero
se separaron.
Pero vuelvo a lo de Furiosa. Yo de verdad creo que es imposible cumplir una expectativa tan grande.
Ya.
Primero. Ahora, tampoco te vas a sacar ese sesgo. Igual vas a ver la precuela de Fury Road.
Ok, ya.
Y lo que te lleváis para la casa va a ser muy complejo de destilar. Creo que hay mucha idea puesta que te... Yo llegué anoche a las 12 de la noche después de haber visto la película y tuve que escribir mi columna de la semana y han sido 3 horas de sueño solamente porque a darle vuelta. Y creo que es ya, de esas.
Quedaste mirando el techo.
Sí, completamente. Ya, es que es muy difícil que no, si George Miller te deja mirando el techo con una película de pingüino animada. O sea, el tipo es. Sí, el tipo es un genio. O sea, no hay nada que hacer.
Ya, bacán. Perdón, Iván, el punto aparte, que tenía que preguntarle por Furiosa.
No, me parece maravilloso. Vamos abriendo ventanas. De eso se trata. Cristian Brones, crítico de cine, dueño de la tienda Fílmico. Usted lo conoce como arroba Fílmico también. Sí. Nueva Providencia 2209, Paseo Las Palmas, local 018. Ahí lo puede encontrar si le quiere reclamar por algo, por ejemplo.
No puede
por
hacerlo,
algo que dijo acá, usted ahí lo encuentra.
Se anota el reclamo, otra cosa.
Nah, está bien. Gracias por venir y gracias a ti. Siempre pude comprar la temporada completa de Scrubs antes que desapareciera. Sí, y antes que llegara también al streaming. ¿Aún no la estoy viendo yo? No, sí. Pero tengo mi DVD, gracias a Filmico.
Muy bien.
Oye, Iván, ¿vamos a ver los resultados de la pregunta del día?
Sí, chao Cristian, gracias. ¿Eh?
Muchas gracias. Un
gustazo, como siempre, muchachos.
Hoy quería ver Furiosa.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Noticias del día. Apoderados del Colegio St. George recurrieron a la justicia luego de que un grupo de estudiantes vulnerara a 7 alumnas creando imágenes de ellas desnudas con inteligencia artificial, ¿no? Con esto llamado deepfake. Te preguntamos si te asustan los alcances de la inteligencia artificial a propósito de esta noticia, ¿no? Con un 3%, las personas que dicen, ¿sabes qué? No me intimida en lo más mínimo la inteligencia artificial, me parece muy útil. Y creo que tiene que correr en libertad, digamos, sin bordes y sin límites. Con solo un 3%. Con un 16%, un poco más arriba, las personas que dicen, sabes que sí, me parece que la inteligencia artificial trae grandes problemas. Justamente las dos últimas alternativas, las que tienen menos porcentaje, son las que las personas dicen que sí, que efectivamente les asustan los alcances de la inteligencia artificial. Más arriba, con un 30%, las personas que dicen, no me asustan los alcances, pero creo que hay que educar, ¿no? De alguna manera desde la temprana infancia, empezar a mediar un poquito y a mostrar cuáles son las rutas a través de las cuales la inteligencia artificial se convierte en una herramienta útil y clave. Y en un primer lugar, las personas que dicen que hay que regular, que ahí ya es meter legislaciones, es de alguna manera achicarle el espacio de crecimiento y ponerle bordes, ¿no? Marcar la cancha. Con un 51%, mayoría absoluta para esa alternativa. Así es que muchas gracias a todos y todas quienes participaron en la pregunta del día de hoy. Ya lo saben, ya, Maca.
Vox Populi, Vox Day en un país. Genérese.
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
Jorge David Barahona González es quien ganó las entradas para ir a ver a la Blondie de día. Mírate esa de Cristian Briones.
Prendieron las luces.
Con las luces prendidas por el Día del Patrimonio. Para conocer esos rincones que oscuritos son diferentes que de día.
Se conocieron.
No, sí. Tiene que va a ir con toda su familia por una tarea que tienen ahí por el colegio para conocer, por supuesto, a la Blondie. Todos los detalles se las están en la cuenta de Twitter. Hablaron por interno con nuestra productora Mitzi Belmar. Así que gracias por participar. Oye, Iván, tremendo programa.
Muy entretenido el día de hoy, ligado al arte y a la cultura. Nos gusta eso, por supuesto. Y nos vamos a encontrar el día lunes a las 6 de la tarde. Lo hacemos de nuevo. Iniciamos una nueva semana acá en la 94.1. Y les esperamos, como siempre, a través de ese dial y, por supuesto, de la www.rockandpop.cl. Muchas gracias, Amy, por la puesta al aire. Y un abrazo a nuestra querida productora Mixi del Mar por el trabajo de hoy y de toda esta semana. Te abrazo, Maca Hansen. Cuídate, por favor. Recuerda que no tienes vesícula.
No sabía, Cristian Brunner, me puse un elemento extraño también. No. Gracias a ti, Iván. Y nosotros nos volvemos a encontrar, por supuesto, que el día lunes desde las 7 de la mañana y luego en Un País Generoso a las 6 de la tarde. Nos vamos con tremenda música. Esta, cuando yo la escuchaba, pensaba que era un reggaetón. Ese, si eres fotogénica. No, pero no era. No, qué viejo. Es Electric Light Orchestra. Living Thing. Que tengan una buena tarde aquí en Un País Generoso a través de la 94.1 y en Rock and Pop.